preocupación, afirmó el abogado argentino. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Richie Pérez y Ariane González. Buenas noches.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena, una noche más aquí ya en cabina, sentadita, riquísimo. Aquí ha llovido hoy cantidad, pero ya estoy aquí junto a mi productor Ray García, que está aquí, mi musicalizador estrella, que ese sí, cuando yo le digo, oye, tírame esta música, dice, muchacho, qué rápido, esta gente sí tiene una experiencia. Y bueno, pues si es primera vez que tú te conectas y tú dices, ¿quién es esta voz que está hablando? Bueno, yo soy Magdalena Pérez de Corcho, soy cubana. Este es mi programa Magdalena de Cuba y la emisora que estás escuchando es Radio Martí. Un saludo a todos mis radioescuchas, donde quiera que me estén escuchando. Un saludo a todos los cubanos que de punta a punta de la isla se conectan con nuestra emisora Radio Martí, haciéndola su emisora de preferencia. Y a pesar de la interferencia, ¡ay, mi madre! Ellos nos escuchan. Bueno, quiero mandar un saludo a toda mi gente de Ciego de Ávila, que siempre está en conexión conmigo aquí. Muchachos, esta gente de Ciego de Ávila tiene un grupo, unos amigos míos que estudiaron conmigo en la primaria, que se llama Los Igualitos. Ellos se llaman Los Igualitos porque ellos dicen, ya tienen como 50 años, y cuando ellos se miran, ellos dicen que están igualitos que cuando estaban allá en Les Búhos, José Martí. Ay, Dios mío, yo te digo a ti, caballero. Bueno, hay personas que de verdad que mantienen su carita y eso, pero hay otras como yo, que la gente me dice, ay, Magdalena, tú tienes tu misma carita, hija, pero como te ha cambiado el cuerpo. Y yo digo que el cuerpo te cambie porque, bueno, uno va madurando, tú sabes, el tema de que las mujeres vamos cambiando cuando van pasando los años. Y bueno, también, tú sabes, cuando uno llega aquí, qué manera de comer. Y sobre todo chocolate, que es lo que más me gusta a mí. ¡Qué manera de comer chocolate! ¡Ay, Dios mío! Por eso a mí, mira, a mí me puede cambiar el cuerpo y la cara, pero el corazón sí que no me cambia. Estoy conectada en mi página de Facebook, ¿no? Magdalena de Cuba. Y me saluda Orlando Rivero desde La Habana. Me saluda también Alex Feliciano de León. Déjame ver qué es lo que dice. Dice, hola, gracias por tu mensaje. Gracias por su valioso tiempo. Dios la cuide siempre. Ay, qué lindo. Por aquí también Juan José Gil Cruz. Vale, dice, oye, tremendas palabras en tu entrevista que hiciste en el programa de Carlucho. Ay, mi madre. Imagínate tú, muchacho. Aquí dice Jovan Carmenate, Princesa Cecilia, que me pregunta que si yo hago fiestas privadas para ir, tú sabes, a cumpleaños y eso, y ellos pasar un rato conmigo. En este momento no estoy haciendo fiestas privadas, pero recuerden que tengo mi programa de televisión que se está yendo, tú sabes dónde, en El Cañonazo. Tú, el cubano que me está escuchando de ahí, de dentro de la isla, busca El Cañonazo, donde está llegando mi último programa, que fue la experiencia que tuve con Bobby Salamanca Jr., que me montó en su avioneta privada y di un viaje por Miami. Estuvimos muy cerquitica de Cuba y desde ahí arriba, desde el aire, le hice una carta a mi abuela Fefa, muchacho. Después me dijo que me había escuchado y todo. No te pierdas. Bueno, también si tienes la posibilidad de conectarte por la aplicación Martí Noticias, aprovecha y ve este programa. Fue una experiencia tremenda. 26 minutos donde vas a disfrutar de Magdalena arriba de la avioneta ahí con Bobby Salamanca, que la pasé riquísimo, y le doy públicamente las gracias a Bobby por este invitación maravillosa y que realmente me hizo un sueño realidad. ¿Tú sabes lo que es volar yo en una avioneta privada? Por arriba, así, por arriba de los techos de las casas y los grandes edificios de la ciudad de Miami. Es por eso que yo digo, no hay imposible, caballero, no hay imposible. Así que usted sueñe y enfóquese, que lo que usted quiera hacer, usted lo puede lograr. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Muchachos, vengan para acá que les voy a contar lo que me pasó el otro día en la calle Cerro. Me encontré con una nena bella, pelo rubio increíble, unos labios, unos ojos encantadores, piernas hermosas con unas medias negras. cuero marrón. Me dijo, tienes fuego, tranquilo que no hago nada ilegal, salí ayer del palejo. ¿Qué tal si me invitaras a cenar? Ahí empezó la lluvia, andaba con paraguas y ella no. Mi casa en el condado, le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. Qué vacilón. Y a la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Aquella madrugada me colgué, ay, cómo lo sé. Estaba solo cuando la luz del sol me dio y me desveló, me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi reloj, se fuera, robándome además el corazón. De noche piel de hada y a plena luz del día cruel ambil. Maldita madrugada y yo que me creía sin cuidar. Si en la calle Serra te la encuentras, dile que le he escrito un son, ay, de corazón. Llevaba medias negras y mini falda de cuero marrón. ¡Qué salación!
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena puta.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Tremenda guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres, cubanísimo, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística en consultoría, siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es, ¿qué cosa? El periódico Granma, Granma, Amma, Amma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Cuba perdió por goleada de 0-7 ante México en el partido debut de ambos conjuntos en la Copa Oro 2019 sobre la cancha del mítico estadio Rose Bowl en Pasadena, California. ¡Ay, mi madre! Oigan esto, lo escribió Yosel E. Martínez Castellano. Oye, Yosel, te mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Martí. Tremenda la escritura que tú hiciste. Fíjense ustedes. Yosel, escucha bien. Ya es tiempo de cambiar las mentalidades en el fútbol cubano, así como de enfocar correctamente la política de contratación de jugadores, o seguiremos atascados, ¿no? Sin evolución y observando cómo países que antes vencíamos ahora nos ganan sin dificultad.
La candela.
Yo no sé mucho de fútbol, la verdad. Fíjate dónde yo me estoy metiendo. Pero no recuerdo que Cuba le haya ganado nunca a México. Además, la nota sale el 18, cuando el partido se jugó el día 15. Y lo único que ha sido noticia después de ese encuentro es que el capitán Yasmani López desertó. López, de 31 años, fungió como capitán ante la selección de México luego de que el cienfueguero Jordán Santa Cruz le fuera negada la visa a Estados Unidos. No obstante, la delegación de la selección de fútbol de Cuba no ha hecho, caballero, ningún comentario, y la prensa oficialista, ya ustedes saben, ciego, sordo o mudo. Ay, ellos no se dieron cuenta de nada. Segunda guayaba. El presidente cubano, bueno, puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió al foro de negocios Cuba-Reino Unido, que cuenta con la participación de Lord David Triesman, copresidente de la iniciativa Cuba en la Nación Europea. Durante su intervención en el foro empresarial Cuba-Reino Unido, que se desarrolla en La Habana, el profesor y abogado Rodolfo Dávalos reiteró al empresario extranjero el apoyo del gobierno cubano al proceso inversionista en la isla y se refirió a la garantía que el país ofrece de acuerdo con la ley 80, la ley 118 y la constitución de la república. Ay, mi madre, usted verá esto. Desde mi punto, caballero, ahí voy yo ahora. Desde mi punto de vista, es un país que quiere capitalista, pero no es capitalismo. Definitivamente, en ningún sitio esto es tan evidente como en el mercado de trabajo. Hasta ahora, fíjense ustedes, los inversionistas se les prohíbe contratar a su propia gente. Es una agencia estatal la que coloca a los trabajadores. Los salarios son fijados por el Estado. El empresario paga estos salarios en dólares al gobierno y los empleados reciben su sueldo según una ficticia tasa de cambio oficial de 1-1, cuando el cambio real es de unos 25 pesos por dólar. La diferencia se la embolsilla, ¿quién tú crees? Ay, caballero, ¿quién va a ser? El Estado. Por eso, algunos inversionistas ofrecen a sus trabajadores vehículos, alimentos gratis y hasta moneda dura bajo la mesa, es decir, por abajo de la mesa. Por eso, la mano de obra cubana puede resultar la más costosa de todo el Caribe. ¿Qué tipo de inversiones ha logrado atraer Cuba? Fuera de las explotaciones canadienses de níquel, el grueso del capital ha ido a hoteles, principalmente construidos y operados por cadenas hoteleras españolas, mientras que los hoteles en otras islas del Caribe pueden comprar localmente mucho de lo que necesitan. En Cuba tienen que importarlo. Por ejemplo, en 1993, ay, yo me acuerdo, yo todavía estaba en Cuba, yo me fui al año siguiente. Mira, los ingresos por turismo fueron alrededor de 530 millones de dólares, pero cuando se deducen las comisiones, el costo del transporte aéreo y de las importaciones para alimentar a los turistas, el neto es más o menos la mitad. La ausencia de un sistema legal confiable y de un mercado de capitales crearán más temprano que tarde graves problemas para los inversionistas extranjeros. Esa es la realidad. Esto ya sucedió con Endesa, la firma española que promovió, no sé si ustedes se acuerdan, los proyectos por más de 100 millones millones de dólares en 4 hoteles. La aprobación por parte del gobierno del Hotel Riviera en La Habana y de otros 3 hoteles del grupo en Varadero han obligado a los señores españoles a llevar el caso a la Cámara Internacional del Comercio en París. ¿Qué te parece? Las concesiones de Castro a los extranjeros tienen el objetivo de generar suficientes ingresos para seguir sosteniendo al régimen, incluyendo a los militares, la policía y la alta jerarquía del Partido Comunista. El sector privado en Estados Unidos no va a movilizar su fuerza para tener acceso a un mercado pequeño y empobrecido como el cubano, especialmente cuando hay tantas complicaciones de ambos lados. Concluyo, y además pienso que los estadounidenses pueden fácilmente darse el lujo de esperar. Hasta que Cuba no opte por un sistema económico diferente, no tiene ninguna posibilidad de convertirse en un atractivo mercado emergente para nadie. Hasta que Cuba sea libre y democrática y el pueblo sea el que reciba un salario justo, Estados Unidos no va a invertir en ella. Y desde mi punto de vista, todos los que estén invirtiendo en este momento en Cuba están al servicio de la dictadura castrista.
A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero.
A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero.
Hace tiempo, no era el día de unos tipos muertos en Granada. Por supuesto, yo no lo sabía. Y puse en mi música como a mí me da la gana. Vinieron la gente del comité y me dijeron: chico, tú no quieres ser nada. Por supuesto que no, le dije yo. Y se fueron indignados por si fuera una patada.
Espérate que hay una noticia de última hora. Oigan esto, una noticia de última hora que no quiero dejar de compartir con ustedes. Escuchen esta guayaba. Ustedes saben que desde hace una semana se comenzó, ¿no?, a popularizar en Twitter el hashtag bajen los precios del internet, a través de los cuales muchísimos usuarios piden abaratar, que bajen, ¿no?, los precios, los paquetes de conexión a internet en Cuba, que valen como mínimo un cuarto de salario medio, unos 30 CUC. Aquí está la respuesta del no gobierno, es decir, la respuesta de los dictadores. El gobierno de Cuba ha denunciado el embargo de los Estados Unidos en la sección anual del Consejo de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que se celebra en Ginebra, Suiza. Mientras en las redes sociales, los cubanos piden abaratar los altos costos del internet en la isla con el hashtag bajen los precios del internet. Las autoridades culpan a la activación del título 3 de la ley Helms-Burton de los problemas de las telecomunicaciones en el país. Bueno, ya sabemos que ellos le echan la culpa a todo el mundo menos a ellos mismos. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Sigo. La funcionaria se refirió, según la WEB oficial del Mincom, a las dificultades y afectaciones que se están enfrentando en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Ahora vengo yo. Desde La Habana recurren una vez más a culpar, lo repito y lo vuelvo a repetir, a Washington de los problemas internos de Cuba, de los problemas internos de ese país. Asimismo, Green Up transmitió la preocupación de Cuba por el empleo encubierto e ilegal por individuos, organizaciones y estados de los sistemas informáticos de otras naciones para agredir a terceros países y el concepto de una soberanía tecnológica capaz de garantizar el uso apropiado de estas tecnologías al servicio de los intereses nacionales, agrega el diario oficialista Granma. Precisamente, el monopolio estatal de las comunicaciones en la isla, Etexa, tildó a quienes piden que bajen los precios de internet como mercenarios en las redes y la internet como un arma de guerra
contra Cuba. Mira tú, esta gente denunciando cosas cuando ellos se la pasan metido, la verdad, en internet haciéndole la guerra a cualquier cubano que alce su voz gritando sus verdades. Mira, hazme el favor, que de eso se sabe muchísimo, se sabe muchísimas cuentas. Oye, eso me lo han contado a mí. Muchísimas cuentas, las que le llaman ciberclaria, que están metidas, que hablan, cada vez que un cubano dice no, porque en Cuba está pasando esto, porque en Cuba, ahí sale un ciberclaria, que son ¿quiénes? Pagados por ellos, sí señor, están pagados por ellos, y que son cuentas falsas, que lo que hacen es hacerle una guerra a todo el que alce su voz diciendo viva Cuba libre. Mira, hazme favor, hazme favor.
Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad.
Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Preslianas.
Abajo, que tú sabes.
Abajo, quien tú sabes. Ellos son Porno para Ricardo, la orquesta, bueno, el grupo más famoso de Cuba por no dejarlos tocar.
Ellos inventaron su ley, nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa para decir abajo Fidel. Hay que decirlo con maña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada. Abajo que tú sabes, abajo que tú sabes, abajo que tú que solo traen flores. Nosotros queremos tumbar al régimen de los dolores. Para poderlo comer bien, no hay que ponerse tan serio. Con el chiste se puede vencer a los Castro, todo su imperio. Abajo que tú sabes, abajo que tú sabes, abajo que tú sabes.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de la libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Y no te vayas, que esto solo fue la primera media hora de este programa. Ya viene en la segunda media hora las respuestas a tus preguntas de inmigración. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de los Jonas Brothers. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. En el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que un día como hoy, pero hace 12 años, dominaba las calientes latinas de Billboard.
Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo siento.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Aquí tengo mi correo electrónico abierto, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y quiero saludar al señor Alberto Salinas Romano. Fíjense, él me escribe y me pone, qué bonito, dice: buenas noches, escuché su programa de radio en este momento, es decir, anoche, desde Venezuela, Valencia. Le envío un abrazo y viva Cuba Libre. ¡Ay, qué lindo, Dios mío! Alberto Salinas, enseguida te contesté, tú lo sabes si me estás escuchando. Y luego él me contestó: fue fascinante para mí escucharte, porque lo hice por primera vez por onda corta. De ahora en adelante tendrás un fiel oyente. ¿Existe alguna otra forma de contacto contigo? ¿Alguna red social? Pues sí. Magdalena de Cuba en Facebook. Esa es mi página. En Instagram, Magdalena de Cuba. Y por Twitter, Magdalena de Cuba. Acuérdate que en la página de Facebook tú vas, buscas Magdalena de Cuba, le das a la manito me gusta y ahí vas a poder ver todas mis notificaciones y todas las travesuras y todas las cosas que a diario yo vivo. Esa es como la casa mía y bueno, y de todos ustedes que quieren estar cerquitica de mí. Al Titi en Mayabé, que le mando un beso, un abrazo, que dice que siempre está en contacto con Radio Martí. Tiene 16 años y dice que escucha la emisora en casa de sus abuelos y que sus abuelos también son cómplices de él y que nos escuchan, y que nos escuchan sin interferencia.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya tengo vía telefónica nuestro querido abogado Ángel Leal. Muy buenas noches, doctor. Una semana caliente con todas las noticias de inmigración. Cuénteme, doctor, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, Magdalena. Pues nada, ya sabes, corriendo con todas estas noticias. Y quisiera retomar la noticia de lo de los cubanos en la frontera con México. Un tema bien controversial, bien polémico, y en realidad no tiene que ver directamente con los cubanos, pero al final de cuentas los cubanos, como siempre, el cubano a pie es el que paga los platos rotos de todo esto, y aunque es una política generalizada y tiene que ver con todo el tema de los aranceles que en algún momento se amenazó México con ese tema de esa posibilidad, mejor dicho, de ponerle aranceles a las exportaciones a cambio de que hubiera más controles migratorios dentro de México. Hubo una negociación donde básicamente dos puntos básicos se negociaron, valga la redundancia. El primer punto era lo del tercer país seguro, donde México no acepta. Y eso es un punto muy importante, porque de haberse determinado en estos momentos que México se pudiera considerar un tercer país seguro, eso quisiera decir, es como Canadá y Estados Unidos. Es decir, que el cubano que atraviesa a través de México, vamos a decir Canadá, el cubano que atraviesa a través de Canadá tiene la absoluta obligación de pedir asilo en Canadá porque es considerado un tercer país seguro. Pues trataron de hacer lo mismo con México y no se logró. Así que desde ese punto de vista, eso fue, vamos a decir, un avance para el tema de refugio cubano. Pero por otro lado, sí se negoció y México aceptó lo que se llama Quédate en México. Y la idea es que el extranjero que atraviesa por México con la intención de llegar a los Estados Unidos para pedir asilo, tendrá que esperar del lado mexicano en la frontera hasta que se le pueda procesar su caso de asilo. Estamos hablando de posibles largas demoras, pero eso es lo que hay. No se le está eliminando la posibilidad de pedir asilo, pero sí van a tener que esperar el proceso de corte de inmigración del lado mexicano de la frontera sur. Ya tengo encontrado con aproximadamente 8,000 extranjeros que ya están esperando en México su turno para poder atenderse en la corte de inmigración. Dicho esto, parte de la negociación también fue que los Estados Unidos va a agilizar un poco los procesos de corte de inmigración, van a establecer más cortes de inmigración, van a nombrar más jueces de inmigración para que estos casos se puedan escuchar, porque México al menos exigió de que el proceso de asilo fuera más rápido para que las personas tuvieran el menor tiempo posible del lado mexicano. Entonces, en pocas palabras, esto es lo que está pasando, no es solamente con los cubanos, afecta a cualquier persona del mundo que pretenda pedir asilo en los Estados Unidos y quiere entrar por la frontera. También vale la pena repetir, porque la pregunta se ha hecho, de que tal vez algunas personas están considerando entrar irregularmente, para no decir ilegalmente, entre puntos de entrada. Eso es un error. Es un error porque lo van a acusar penalmente de la entrada ilegal. Igual no hay garantía alguna de que no tengan que esperar del lado mexicano. Y no creo que van a premiar a la persona que entró irregularmente entre dos puntos de entrada, más allá que se presentó correctamente ante el funcionario de inmigración para pedir asilo. Así que esa no es una solución, no es recomendable. Y aparte se expone más el cubano de lo que ya está a atropellos y abusos por parte de las organizaciones delictivas que de alguna manera están lucrando con esta travesía.
Doctor, estamos hablando que todo el mundo que entre ahora tiene que ser caso de asilo político.
No, estamos hablando que aparentemente no tiene otra posibilidad de poder inmigrar al país y ha optado, desde mi punto de vista, imprudentemente de venir a este país de esta manera. Vamos a mandar el mensaje y vamos a decirlo claramente. Los Estados Unidos no quiere que nadie venga a través de fronteras. Punto. Consideran que hay una crisis fronteriza, consideran que hay una crisis inmigratoria, consideran que este tema de la frontera amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos de América y lo van a parar. Uh-huh. Y lo están parando, en este caso, militarizando, o sea, presionando a México para que México a la vez use su Guardia Nacional para la frontera sur de México con lo que es Centroamérica para pararlo ahí. Y en el dado caso que la persona llegara a la frontera americana, pues ¿sabes qué? Vas a tener que esperar. ¿Okay? Por lo menos México aceptó de no deportar a las personas pendientes de su proceso de asilo acá en Estados Unidos, pero esta no es la vía recomendable o prudente de poder venir al país. Habiendo dicho eso, por eso precisamente el congresista Mario Díaz-Balart, y este señor, nosotros han unido a él, está pidiendo a gritos que por favor reactiven el programa de reunificación familiar cubano y también la posibilidad de que el cubano pueda pedir refugio en alguna embajada o consulado americano. Actualmente no existen esas posibilidades por la clausura en efecto de la embajada americana en La Habana, Cuba. Así que entiendo el desespero de querer huir de esa dictadura. Entiendo que hay personas que realmente están sufriendo la persecución, pero en estos momentos intentar venir por frontera no es lo más indicado.
Es inhumano. Venir por frontera es inhumano. Los testimonios son desgarradores de lo que está pasando los cubanos y bueno, y muchísimas nacionalidades a través, ¿no?, en esta travesía, que son abusados, que son robados, que óyeme, de verdad, hay que tener mucho cuidado. Te estás jugando la vida cuando te tiras a hacer este tipo, ¿no?, de acciones, ¿no? Y hay que tener, caballero, un poquito de paciencia, cuidarse sobre todo tu vida, ¿no?
Y hay que buscar otras opciones, Magdalena.
Otras opciones,
hay otras,
claro.
Opciones.
Sí, sí.
O sea, es entender, por ejemplo, por eso queremos dar siempre la noticia aquí en este espacio de lo del boletín de visas ya, y vamos a repetir la fecha hoy cuando me deje la señal, pero básicamente estamos hablando que en estos momentos, si eres esposo o esposa o el hijo menor de edad soltero de un residente de los Estados Unidos de América, usted puede emigrar para acá. Hay un proceso, hay que presentar una reclamación, UCIS tiene que aprobar la reclamación, se tiene que programar la entrevista en Guyana, pero todo eso es mucho más factible y preferible que venir irregularmente por fronteras a través de terceros países, porque esa no va a ser la solución, porque muchísimas más personas van a terminar mal en ese proceso que los pocos que lleguen a alcanzar las tierras de libertad. Así que hay que ver otras opciones también. Vamos a suponer el cubano que no tenga familia. Bueno, ¿qué hago yo que no tengo familia en los Estados Unidos que me pueda pedir? Bueno, a lo mejor eres un talento extraordinario, a lo mejor aquí te quiere hacer una oferta de empleo. O sea, hay que ver, la Lotería Mundial de Visas todavía está en efecto y puedes registrarte para el año que viene, asegurarte de que tu pasaporte está vigente para poder participar en el sorteo.
Que eso es importante, doctor, me escribieron, discúlpeme, me escribió un radio escucha que si él había entendido bien, sí, entendió bien. Explíqueselo, doctor, para usted ahora aplicar a la Lotería de Visas, ¿cuáles son las condiciones?
Tienes que tener el pasaporte vigente para poder participar. Anteriormente no había el requisito de tener el pasaporte vigente. Sin embargo, eventualmente para inmigrar sí necesitabas el pasaporte vigente. Pero ahora para participar, para entrar al sorteo, ya el pasaporte desde un inicio tiene que estar vigente. Entre otras cosas, también tú tienes que llenar el formulario completo. No se le puede ir ninguna pregunta y tienes que subir las fotos en el momento de llenar la solicitud. Si la solicitud está incompleta, lo van a descalificar para ese año. Así que llenar la solicitud completa, incluyendo fotos y tener un pasaporte vigente no vencido.
Doctor, una pregunta que se la pregunté, pero no me siento clara en su respuesta. Todas las personas que están ahora mismo en la frontera, que están esperando a ser entrevistados por inmigración, porque ya no se entrevistan dentro de los Estados Unidos, te entrevistan allí en esos lugares, tienes que esperar a hacer una cola, ¿es cierto? ¿Cómo? Cuando le hacen la entrevista, ¿su caso tiene que ser de asilo político para poder aspirar a entrar a los Estados Unidos?
Porque es que no hay otra posibilidad. Porque
si tu entrevista no es creíble, si tú no tienes un caso de asilo político, ¿Estados Unidos no te da la entrada?
Es correcto, porque lo que te quería decir es lo siguiente, que sí. Si se presenta a la frontera es porque no tiene visa. El Ajá. que tiene posibilidad de pedir visa lo tiene que pedir en Guyana, o si es una visa de no inmigrante por turismo o intercambio cultural o de estudiante o lo que sea, lo puedes hacer en cualquier tercer país. Okay. Pero el que no tenga la posibilidad de pedir una visa porque no hay reclamación, porque no hay un empleador, porque no hay un programa en el cual puede participar, algún evento, lo que sea, bueno, en este caso, esa persona que se está presentando en la frontera es porque no tiene la posibilidad, al menos piensa la persona, de pedir visa. Entonces, generalmente, esa persona lo único que puede pedir es refugio o asilo. Existe la posibilidad de que pueda pedir lo que nosotros llamamos el parol, el cubano lo conoce perfectamente bien, que anteriormente se daba de forma regular, ya no se está dando el parol. Ahora, todavía la ley existe para que un oficial de inmigración pueda dar el parol si considera que es en el interés público o por motivos significantes humanitarios. Okay, pero esos son casos muy, muy raros, muy excepcionales, de personas que se le va a dar esa oportunidad de entrar bajo parol porque han presentado una serie de circunstancias que el oficial considera que pudiera calificar. Pero quiero estar muy claro en esto, Magdalena. No están dando parol. No lo están dando. Conocemos de casos uno que otro, y esto inclusive antes de los aranceles. donde le hayan dado el parol, pero generalmente no cuenten con lo del parol, no se lo van a dar.
Si te toca la entrevista y de pronto el oficial te pregunta, bueno, ¿por qué usted quiere inmigrar? Dice, no, yo no tengo nada que ver con la política, lo mío es que yo necesito trabajar para tener mejoría en mi familia. Esa gente, denegado, ¿no?
Deportado. Deportado ya, así de fácil. Después del 12 de enero del 2017, cubano que viene por esta vía y regularmente se presenta en una frontera, le hacen su entrevista de miedo creíble, le dice lo que me acabas de decir ahora, lo van a deportar y lo van a deportar de verdad. No es simplemente la cartica de deportación. Es la carta de deportación y la deportación física a Cuba. Eso va para Cuba. Ya, punto.
Bueno, doctor, pues seguimos entonces. Que nuestro radio escucha, tomen lápiz y papel, porque ahí viene esa información que ellos siempre quieren tener de usted, que es referente a
el boletín de visas de julio, que está lleno de información. Y aquí es donde se tiene que enfocar el cubano, aquí es donde el cubano tiene que empezar a analizar su caso, ver qué probabilidades tiene, tal vez guardar un poco de paciencia antes de jugarse la vida. Mire, la primera preferencia, hijo soltero, mayor de edad, de ciudadano americano, 8 de marzo del 2012, con la posibilidad de comenzar el trámite con fecha de presentación del 8 de noviembre del 2012. Aquí está la noticia que realmente es la alentadora y es la que debemos de tomar ventaja. Es decir, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, al día. Es como si lo hubiera pedido un ciudadano americano. Tienes el derecho inmediato de emigrar para acá. Están diciendo que están procesando los casos para esta oportunidad que se hayan presentado antes del 8 de marzo del 2019, pero la categoría está al día. Así que si usted tiene una reclamación puesta bajo esta categoría, repito, cónyuge y hijo menor de edad soltero de residente, hablen con UCIS para ver si ya UCIS le puede aprobar su reclamación, si su reclamación está aprobada, miren, ve que ya lo hayan mandado al Centro Nacional de Visas. Si ya está en el Centro Nacional de Visas, miren ver si ya lo pudieron mandar a Guyana. Si ya está en Guyana, pues hagan investigación a ver si Guyana le puede programar su entrevista, porque esa categoría está al día y es el momento de aprovechar. Hijo soltero, mayor de edad de residente, 1 de septiembre de 2013, con la posibilidad de poder comenzar con 15 de agosto de 2014. Esta también es relevante, Magdalena, ¿por qué? En estos momentos, ser el hijo mayor de edad soltero de residente está más favorecido que el hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano. Y digo esto para aquellos padres que han pedido sus hijos mayores de edad, que están pensando en presentar la ciudadanía. Ojo, generalmente yo siempre estoy de acuerdo con presentar la ciudadanía siempre y cuando la persona califique y no ponga en peligro su residencia. Pero en ese caso, tal vez valga la pena esperar un poco la ciudadanía para no perjudicar el trámite de la reclamación de ese hijo soltero mayor de edad. Porque, ¿qué pasa? Al hacerse ciudadano americano, automáticamente la reclamación cambia de hijo soltero mayor de edad de residente a hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano y revierte a la fecha que es anterior, que es la del hijo de ciudadano americano. Así que cuidado con eso. En algunas circunstancias extremas, respetan la fecha más avanzada con la que comenzó, pero generalmente no pasa. Así que no cuenten con eso. Lo inteligente es, antes de jurar la ciudadanía, ver en qué etapa se encuentra dicha reclamación. Tal vez no le convenga en estos momentos hacerse ciudadano americano si tiene ese tipo de reclamación pendiente. Hijo casado de ciudadano americano, 8 de marzo de 2007, con la posibilidad de poder comenzar 8 de septiembre de 2007, y hermano de ciudadano americano, 15 de junio de 2006, con la posibilidad de poder comenzar el trámite con fecha de presentación del 15 de diciembre del 2006. Ahora bien, hubo muchísima información en este boletín de visas para el mes de julio, en lo que es el sorteo mundial de visas, la lotería mundial de visas. Están al día, todavía no han establecido una fecha tope o un número tope, que si usted está después de ese número ya usted no puede inmigrar si usted ganó el sorteo, así que todavía estamos bien bajo esa posibilidad para aquellos que hayan ganado el sorteo mundial de visas. Y también destacan que la categoría de cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente está al día para julio, y que la expectativa es que siga así hasta septiembre. Esta acción se ha tomado en un esfuerzo para generar un nivel aumentado de demanda. Ellos quieren que las personas presenten las reclamaciones. A pesar que del grande número de personas que se han registrado bajo esta categoría, actualmente no hay suficientes solicitantes que activamente están llevando su caso al punto de que le den la visa. Me imagino que en parte tiene que ver con Cuba y en parte tiene que ver con lo de Guyana, que muchos cubanos se ven imposibilitados de poder ir a Guyana para completar sus procesos inmigratorios, y yo creo que por este motivo están tratando de como que animar a las personas que terminen sus procesos y si tienen que ir a Guyana, pues que vayan a Guyana. En cuanto a este número grande de solicitantes bajo la categoría segunda, empiecen a llevar sus casos a acción final, es decir, la visa, sería necesario establecer una fecha para controlar el uso de esta categoría dentro de los límites anuales. Es decir, que van a retroceder esto en cualquier momento, pero por lo menos julio, agosto y septiembre piensa que van a estar al día. Por lo tanto, los lectores de este boletín deben tener conciencia que el hecho de que la fecha, que la categoría esté actualizada, no va a continuar indefinidamente. Y no es posible decir actualmente en qué momento tomaremos acción correctiva para retroceder la fecha. Así que es el momento de aprovechar y rápidamente, Magdalena, las expectativas son los siguientes meses, sí. Que la primera preferencia va a avanzar aproximadamente 5 semanas, la segunda preferencia de cónyuge e hijo menor de edad al día es la expectativa por los próximos meses. La de hijo mayor de edad de residente piensan que va a avanzar como 6 semanas, la de hijo casado 6 semanas y la de hermano 1 mes. Así que eso es lo que hay. También dan la información, no sé si nos da tiempo, donde las personas se pueden registrar para pedir el boletín de visas, pero sabiendo las dificultades que hay con el internet y demás, pues me imagino que la fuente más fácil será el espacio que usted nos facilita, Magdalena.
Bueno, pues si tiene la página a mano, que la podamos, sí, la podamos decir a nuestro radio escucha.
Sí, cómo no. La página es, la voy a deletrear, listserv@listserv.gov. listserv@calist.state.gov. Ustedes pueden mandar un correo electrónico para que los coloquen en la lista del Departamento de Estado de personas que se suscriben para recibir mensualmente el boletín de visas. Yo creo que es algo es una buena oportunidad. También facilitan un teléfono donde pueden escuchar las fechas a través de un sistema automatizado, y el teléfono rápidamente es el 202-485-7699. Repito, 202-485-7699, y esto también es el mensaje grabado con las fechas finales para las distintas categorías que pueden escuchar a través de esa grabación del Departamento de Estado.
Buenísimo, doctor. Y el teléfono suyo, por favor, aquí en la ciudad de Miami, para cualquier radioescucha, donde quiera que se encuentre, usted puede marcar directamente al doctor Ángel Leal aquí en su oficina. Dígalo, doctor.
Sí, cómo no, gracias, Magdalena. 305-856-3139. 305-856-3139.
Pues bueno, en este momento yo creo, doctor, que las cosas se están cerrando. Ahí yo creo que lo que están es organizando las cosas, y usted que nos está escuchando, tenga muchísimo cuidado de la decisión que quiere tomar referente a inmigrar, sobre todo a nuestros cubanos ahí dentro de la isla. Cuídese mucho, tenga mucha paciencia y piénselo 1000 veces antes de tomar una decisión de salir en estos momentos, porque ya usted ve cómo está el tema de la entrada, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Gracias, doctor Ángel Leal, una noche más con nosotros, una semana más, que siempre de corazón agradecido yo y todo mi equipo de aquí, de Magdalena de Cuba, de contar con su colaboración en nuestro programa para nuestro Radio Escucha.
Siempre y rápidamente, yo creo que antes de lo que se pueda ver como una mala noticia, tal vez sea la oportunidad de analizar la situación más generalmente? ¿Qué otras opciones puedo tener? ¿Tengo algún familiar que me pueda pedir? ¿Pudiera existir alguna oferta de empleo? O sea, informarse, tratar de ver qué otras opciones hay. Es el momento de analizar y ver, o sea, no tomarlo necesariamente como una mala noticia. Ya sabemos hace 2 años que no existe el paro para el cubano que viene por frontera. Entonces, realmente las oportunidades también estén por otra vía y en otro lugar.
Les mando un beso, un abrazo a usted, a su familia, a todos nuestros radioescuchas, deseándoles de todo corazón que tengan esta noche felices sueños.
Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Absuelto Tres Patines entonces?
No, no. ¿Ah, no? Eso nunca, nunca. Ah.
Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, no, a Tres Patines.
Ah, bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4:00 p.m. el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7:00 a.m. por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.